Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes en este lunes polar en Madrid.
Veo por debajo del jersey y el pantalón, como tres chaquetas y guantes, tremendo el frío.
Esta semana está haciendo más frío, claro.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que encaramos una de las semanas más gélidas del año, aunque no se puede hablar de ola de frío. La Comunidad de Madrid mantiene el aviso por bajas temperaturas en la región durante la próxima madrugada. Se esperan hasta 6 grados bajo cero en la sierra y 4 bajo cero en el resto del mapa madrileño. Helados nos deja hoy sin duda la muerte de una mujer y de su hija de 8 años en Valladolid, en un doble crimen que se está investigando como posible violencia machista y también vicaria. El presunto autor es el novio de la fallecida, que tenía antecedentes por malos tratos y que ha sido detenido.
Conocía a los dos, a ella y a él. Se les veía bien, era una persona muy agradable y él cuando venía, pues también correcto.
Vamos, es que no hay palabras para explicar esto. Estamos en show.
De confirmarse que estamos ante un nuevo crimen machista, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país en lo que va de año ascendería a 16.
Garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas. Establecer una comunicación institucionalizada y frecuente entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y prohibir el uso de recursos públicos en actos de un partido.
Son algunas de las recetas que Alberto Núñez Feijóo plantea para regenerar las instituciones españolas. La primera, la de dejar gobernar a la lista más votada en los ayuntamientos, mirando a las próximas elecciones municipales, es la que más eco ha tenido. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lo defiende, aunque perjudique a su formación. La presidenta Isabel Díaz Ayuso aboga, en cambio, por otras fórmulas.
Dice que esto en algunas comunidades autónomas en el mes de mayo nos puede perjudicar. Pues esa es la mejor prueba de la honestidad y de la sinceridad con la que Alberto Núñez Feijóo lanza esta propuesta.
He pensado que a lo mejor segundas vueltas, bueno, otras opciones podrían mejorar todo esto que les he dicho, pero no me corresponde a mí y además estoy convencida que la izquierda nunca aceptaría esto. Entonces, ¿para qué vamos a, no sé, desde los gobiernos autonómicos a opinar?
La portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista, Pilar Alegría, aprovecha la respuesta de Isabel Díaz Ayuso para criticar la idea del líder del Partido Popular.
Que plantea debates y que plantea propuestas, primero que ni él mismo se cree y segundo que ni en su propio partido le apoya.
Y Madrid se despide de Fitur superando las previsiones más optimistas, tanto en número de visitantes, 222.000, como en impacto económico, unos 400 millones de euros. De ellos, cerca de 20 se han ido al ocio nocturno, para alegría de los empresarios. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
El 94,4% de aquellos que venían de fuera de España a Fitur han salido por la noche a cenar, a un musical, a un espectáculo o a bailar a una discoteca.
Vamos ya con otras noticias de este 23 de enero en titulares con Enrique López. 800.000 llamadas ha recibido el Centro de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.
Desde que se puso en funcionamiento hace 9 meses, está atendido por médicos de familia, enfermeras y auxiliares administrativos. Juan Antonio Sarrión es su director.
Y de esa manera pues evitamos desplazamientos a los usuarios y de alguna manera pues acercamos más la atención primaria. También es un apoyo a resolver sobre todo esas dudas que a veces pues pueden ocupar unas consultas y sobre todo un tiempo también del ciudadano, las dos cosas, no hay que olvidarlo, que pueden ser resueltas por teléfono y de alguna manera pues sirve de apoyo a todos los centros de salud.
Exenciones fiscales para los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la línea 7B de metro.
El Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda han alcanzado un acuerdo. Las indemnizaciones que reciban no formarán parte de la base imponible del IRPF. Javier Corpa, alcalde.
Aquellos otros organismos que puedan ayudar para la resolución de este conflicto, para ayudar directamente a las víctimas, sin duda esas puertas las vamos a llamar, vamos a utilizarlas, porque estamos hablando de la situación de muchas familias de San Fernando de Henares.
Aplazado una semana el juicio al expresidente valenciano Francisco Camps por la trama Gürtel.
Se iba a celebrar en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, pero se retrasa por un problema de acceso a la documentación. Camps defiende su inocencia, en este caso por un presunto amaño de contratos para un stand de Fitur en 2009.
Estamos hablando de creo cerca de 70 contratos menores, que aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se ha llevado un solo euro al bolsillo. No ha habido ni una sola transferencia de dinero público a ningún sitio que no sea al pago de aquellas cosas que parece que se hicieron con estos contratos. Por lo tanto, no hay malversación de fondos públicos.
El futbolista Dani Alves, trasladado de prisión
a la de Brians 2 para garantizar mejor la seguridad y convivencia. En las últimas horas se han conocido nuevos detalles del relato de la chica, que ha rechazado una indemnización del jugador. Alves ha pedido declarar de nuevo tras cambiar su versión hasta en tres ocasiones.
Todavía en el mundo del deporte hablamos de cuestiones bien diferentes. Laura Cabrera.
Y del sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto, que ha tenido lugar este mediodía en Badalona, sede de la competición del 16 al 19 de febrero. El Real Madrid, único representante madrileño, se va a medir en cuartos de final al Valencia Basket. En caso de alcanzar las semifinales, se mediría al ganador del Barcelona Unicaja, es decir, que no habría final clásico en la final por primera vez en muchos años. Por la otra parte del grupo, Tenerife-Gran Canaria, Derbi Canario y Baskonia-Juventud de Badalona. En la Liga, el Real Madrid cerró ayer la jornada con la victoria 0-2 ante el Athletic Bilbao en San Mamés con los tantos de Benzema y Kroos. No fue titular ni Kroos ni Modric y el plan B funcionó a la perfección con Camavinga, Ceballos y Asensio. Valoración del técnico Carlo Ancelotti.
Bien, hoy ha sido bastante evidente que el equipo ha vuelto a defender bien, compacto, sólido, con un bloque bien hecho. Como se puso el partido con la ventaja, necesitábamos que defender y lo hemos hecho bien. En este partido no hemos regalado y al final hemos ganado.
Sigue la pelea con el Barcelona, el Barça líder, 3 puntos de diferencia, un Barça que ganaba por la mínima un Getafe que luchó y mereció bastante más que el empate en el Camp Nou. El Atlético de Madrid sigue cuarto tras su victoria contra el Valladolid, el Rayo noveno tras caer derrotado ante la Real Sociedad. Y la gran cita la tenemos este jueves en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey con el derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Conexión a esta hora con la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a poder encontrar leves dificultades en la ronda de circunvalación de la M40 en Coslada, sentido a la A2. Como ya hemos dicho, situación fluida y cómoda en el resto de carreteras de la Comunidad.
¿Y qué imagen encontramos en las calles de la capital? Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La mañana ha transcurrido muy bien. Los niveles circulatorios son bastante más bajos de lo que cabe esperar, y es que el mes de enero tiene su particular cuesta y a estas alturas se deja notar poco movimiento en las áreas céntricas. Tenemos que destacar a esta hora a los conductores de M30 Vallecas, que suban con cuidado porque a la altura de O'Donnell, en la incorporación a Doctor García Tapia, en ese carril derecho, está ocupado. Hay una pequeña colisión en sentido Puente de Ventas. Si van a salir desde el interior de la ciudad a las diferentes carreteras nacionales, no hay ningún problema, aunque el tráfico ya va despertando en el entorno de la Avenida América, especialmente el acceso desde la calle Francisco Silvela. Y no deben olvidar que dentro de un ratito, concretamente allí, muy cerquita de Josefa Valcárcel, se va a celebrar una manifestación, en principio con muchos participantes, será ante la sede del Banco de Santander.
El tiempo.
Bueno, pues esos manifestantes que salgan bien abrigados a la calle. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, porque a esta hora no superamos los 7, 8 grados en la capital, a pesar del día espléndido de sol, pero es un día típico de enero. El anticiclón de enero es lo que trae. Temperaturas muy bajas de noche. Hemos tenido mínimas entre los 2 y 5 bajo cero de Madrid capital hacia el sur. Curiosamente, zonas del sur y del sureste, comarca de Las Vegas, ha caído una buena helada, y también en áreas de la sierra, aunque en algunas zonas ha hecho menos frío en zonas de sierra que en el sur. Hoy va a discurrir la jornada así, muy soleada, algunas nubes hacia zonas de montaña. Y vamos a seguir en esa misma línea a lo largo de esta semana.
Madrugada heladora, otra vez.
Sí, otra vez se vuelven a repetir prácticamente los mismos registros, incluso un poquito más bajos. Entre 2 bajo cero, así podríamos amanecer mañana en el centro de la capital y llegando a los 5 grados bajo cero en zonas del Henares y del sur. No digamos esos 8 o 9 bajo cero que se van a mantener en el puerto de Navacerrada. Mañana incluso la máxima podría ser más fría que la de hoy, acercándose tan solo a los 6 grados. Estamos en los días más fríos del año.
Gracias, Antonio. En unos minutitos vamos a ahondar, vamos a recordar consejos para protegernos, para abrigarnos ante este intenso frío. Son las 2 y 10 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Lunes gélido en Madrid, el frío y las heladas se extienden por toda la región con los termómetros congelados por las temperaturas más bajas que se han registrado hasta ahora. Nos lo acaba de decir nuestro compañero Antonio López. Tenemos por delante las jornadas más frías de este invierno. Pedro Lorente.
Se ha activado la alerta amarilla en toda la comunidad la próxima madrugada. Para prevenir el frío, salir a la calle con alguna capa de más.
Llevo una térmica, el chándal, la cazadora, gorro y guantes.
Y al llegar a casa, una buena alimentación.
Cocido, caldico, sopa.
Café, infusiones calientes.
Un caldico te calienta por fuera, pero una cerveza fría también está muy bien, aunque haga frío.
Lo recomendable es comer platos calientes, frutas y verduras con vitamina A y C. Y ojo con encender las estufas o chimeneas, porque podemos sufrir una intoxicación por monóxido de carbono. Esther Armela, jefa de guardia del Suma 112, cuenta algunos consejos para evitarlo.
Debemos realizar revisiones a nuestros sistemas de calefacción y ventilar adecuadamente todos los días la vivienda.
Los síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos y palpitaciones. Si los tienes, no dudes en llamar al 112. También especial atención a los incendios provocados por los aparatos de calor. David García, portavoz del 112.
Los apaguemos cuando nos vayamos de casa o cuando nos vayamos a la cama. Al menos 90 centímetros de distancia entre estos elementos que nos proporcionan calor, por ejemplo, como un radiador, y cualquier cosa que pueda arder.
Por último, recordar que las pistas de Navacerrada estarán abiertas a partir de mañana, pero solo las de la parte baja de la estación.
Los trabajadores afectados por la reorganización de las urgencias extrahospitalarias comienzan este lunes 3 nuevas jornadas de huelga para reclamar la reapertura de los 37 servicios de urgencias de atención primaria y el funcionamiento de los 40 servicios de atención rural en las mismas condiciones y con la misma dotación de personal que tenían antes de la pandemia. Estas nuevas jornadas de protesta coinciden con la huelga de médicos y pediatras de atención primaria. Según la Comunidad de Madrid, el seguimiento hoy en el turno de mañana ha sido inferior al 3%. El Centro de Atención Telefónica, precisamente de la atención primaria madrileña, gestionó casi 800.000 llamadas en sus primeros 9 meses de funcionamiento, desde su puesta en marcha en abril de 2022. Es un servicio gratuito para resolver cuestiones que no requieren asistencia presencial o bien temas administrativos. Está atendido por médicos de familia, enfermeras y auxiliares administrativos y su horario es de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Juan Antonio Sarrión es su director.
Y de esa manera pues evitamos desplazamientos a los usuarios y de alguna manera pues acercamos más la atención primaria. También es una apoyo a resolver sobre todo esas dudas que a veces pues pueden ocupar unas consultas y sobre todo un tiempo también del ciudadano, las dos cosas, no hay que olvidarlo, que pueden ser resueltas por teléfono y de alguna manera pues sirve de apoyo a todos los centros de salud.
Más Madrid propone un plan integral para blindar la sanidad pública en la región, para el que calcula que serían necesarios 6.100 millones de euros. Será la medida estrella del programa con el que Mónica García se va a presentar a las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Asegura que será la primera medida que implantará si se convierte en la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, José Frutos.
Sí, es un plan para revitalizar y blindar la sanidad pública. 6.100 millones en cuatro años destinados a reducir la lista de espera en un 40% antes de que acabe el año, desprivatizar servicios como mantenimiento, limpieza o transporte, propiciar el retorno y fidelización de profesionales, crear 33 nuevos centros de salud y reformar 15 hospitales.
La mayor transformación de nuestra sanidad desde que se creó el Sistema Nacional de Salud. Queremos que la que es ahora, a día de hoy, la mayor preocupación de los madrileños y madrileños pase a ser su mayor orgullo.
Otro pilar del programa es la creación de 10.000 viviendas públicas a precio asequible, especialmente para jóvenes. Relacionado con ello, un banco madrileño de inversión y un impuesto en contra de la especulación inmobiliaria.
Es obsceno la cantidad de vivienda que compran los fondos buitre para, pasado un tiempo, en general bastante breve, venderla a un precio más caro.
Y ha anunciado un permiso de hasta 3 días al mes para mujeres con síntomas severos de menopausia.
Formará parte de una estrategia integral. No tiene ningún sentido que la Comunidad de Madrid tenga estrategia para la maternidad, no tenga estrategia para la infancia y no tenga estrategia para la menopausia.
Contempla además unidades específicas en los hospitales.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha referido a esa propuesta de Mónica García para la sanidad pública madrileña. Asegura la jefa del Ejecutivo Autonómico que la sanidad está blindada.
Nosotros hemos realizado ahora una inversión histórica que suma más de 1.680 millones de euros extraordinarios a lo que ya veníamos ejecutando. De hecho, esta es la mayor inversión que se ha realizado nunca en sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Pero también hemos incorporado a 5.000 profesionales y también lo que hemos conseguido, entre otras cosas, es que pasemos del 15% a finales del año que viene al 84% de personal fijo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Siguen los ecos de un fin de semana muy tenso en Collado Villalba debido a los disturbios entre Guardia Civil y activistas en un edificio abandonado que intentaban ocupar. Cada cierto tiempo saltan titulares sobre este tema en la localidad serrana, pero ¿qué magnitud tiene el problema, Toni Dacuña?
Vamos a intentar poner orden. Por un lado están los políticos locales que hablan de ocupación ideológica. Escuchamos a Mariola Vargas, alcaldesa.
No son de aquí, porque las personas filiadas tienen empadronamientos muy curiosos. Majadahonda, carretera de Pozuelo. Cada uno hace la campaña electoral como le parece oportuno y estos señores están de campaña.
Es ella misma quien reconoce que en estos momentos hay dos edificios ocupados. Mijail Mayarenko, miembro de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba, defiende que en este caso, en el de este fin de semana, se trataba de una ocupación simbólica, dicen, un edificio propiedad de la Sareb.
Hacer nada más que reivindicar que tenemos espacios vacíos, espacios que están pagados con dinero público y, sin embargo, quien se va a beneficiar será un fondo buitre.
Entre los vecinos, estos hechos suelen generar cierta intranquilidad.
Ya bastante sufrimos en esta calle y al final es que esto trae más delincuencia a la calle.
Lo destrozan todo, que lo peor.
Más control.
Entre 2016 y 2021, últimos datos disponibles, se formularon 35 denuncias por ocupación en Collado Villalba, 7 al año en un municipio de más de 60.000 habitantes.
Repasamos con Chema Moreno otras noticias que nos deja la crónica de sucesos en Madrid y empezamos en Vallecas, donde se busca al autor de la muerte de un hombre de 55 años.
Ocurrió pasadas las 6:30 de la tarde. Un hombre de 55 años fue apuñalado en su domicilio por otro individuo que huyó del lugar. Rafael Saavedra, supervisor de Guardia Samur Protección Civil.
A nuestra llegada nos encontramos a un varón de 55 años en vía pública, inconsciente, en parada cardiorrespiratoria. Presenta una herida de arma blanca en el mitoras izquierdo. Realizamos maniobras de soporte vital avanzado durante media hora. certificando su fallecimiento.
La víctima, según los vecinos, vendía droga en el barrio, aunque no era un hombre conflictivo, y no se explican qué pudo ocurrir.
Para nosotros era nuestro vecino de toda la vida y lo hemos sentido mucho.
Le conozco de toda la vida y no se había metido nunca con nadie, ningún problema nunca, aparte de que, bueno, pues se buscaba la vida como podía, claro, pero vamos, no llegamos a entender cómo ha podido pasar esto.
No te lo podías esperar, vamos, al menos de esta persona. Este barrio es tan así que puede ser cualquier cosa.
La policía continúa investigando, de momento no hay detenciones.
Los vecinos de Villaverde denuncian la presencia de nuevos narcopisos.
Se trata de un problema que afecta a varios barrios del distrito. Los vecinos temen que se produzca un repunte de la conflictividad de los narcopisos, como el que vivieron en octubre y noviembre cuando se tuvo que incrementar la actuación policial. Preocupación también por parte de la policía, que no descarta que estos narcopisos puedan estar relacionados con bandas juveniles.
Operación contra la piratería.
La Policía Municipal de Madrid ha requisado casi 13.000 piezas de móviles en un taller de reparaciones del distrito de Usera. El pasado día 16, un cliente del negocio presentó una queja. Los agentes se movilizaron hasta el taller, donde guardaban piezas que hacían pasar por baterías, cristales templados y recambios de móviles de marca. Rodolfo Arenas, inspector de la Policía Judicial.
Creo que al final el consumidor, cuando va a comprar una pieza de tecnología, no está pensando en cuál es la trazabilidad de dicha pieza. Incluso podríamos decir que los propios vendedores oficiales no tienen clara cuál es la trazabilidad.
Los tres responsables del negocio están siendo investigados por un presunto delito contra la propiedad industrial.
Y la policía retomará mañana la búsqueda de más restos de Ángel en el vertedero de Toledo.
Sí, allí encontraron el pasado sábado el torso y los brazos. Ayer confirmaron a la familia que esos restos pertenecen a Ángel. Piden que se siga buscando, no creen que haya sido un accidente y exigen que paguen los responsables. Ángel Fernández es el padre del menor de 11 años. Antonio Fernández, portavoz de las familias.
Que lo busquen en el vertedero lo más antes posible para poder enterrarlo y que descansadito, ya es lo que le pido. Y el que la eche que lo pague, cadena perpetua. Nosotros sabemos que aquí hay alguien que ha hecho un daño, no sabemos quién porque no lo sabemos, y lo que queremos es que lo cojan contra y más antes posible y que le echen cadena perpetua, porque lo que han hecho con los niños no tiene perdón de Dios.
La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 22 minutos. El Arco Verde, el corredor que conectará 25 municipios con los tres grandes parques regionales de Madrid, ha llegado al kilómetro 100. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha elegido San Sebastián de los Reyes para celebrarlo y Begoña Alarcón se ha animado a plantar una encina y a soltar dos ejemplares de águila imperial.
Sí, dos ejemplares que sobrevuelan ya los cielos de Madrid y que se suman a las 83 parejas que están contabilizadas en la región, más del doble que hace 10 años. Todo ello en el marco de Arco Verde, el proyecto ambiental más ambicioso de la Comunidad de Madrid. Este anillo natural unirá 25 municipios de la región a través de sus tres parques regionales. Hoy en San Sebastián de los Reyes, en la dehesa Boyal, se ha plantado el árbol 400.000. Son ya 100 kilómetros de senderos y vías pecuarias habilitadas, pero habrá más, avanza la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
A finales de este año, de 2023, contaremos con 150 kilómetros. En 3 años y medio hemos invertido 5 millones de euros. Ya hemos firmado los protocolos con los 25 municipios por los que pasa Arco Verde y hemos actuado en 15 de ellos. Y a finales de 2023 se sumarán actuaciones en 4 municipios más.
Además, el Gobierno regional trabaja en un plan de reintroducción del lince ibérico. Ya se han identificado 2 espacios acordes con las condiciones naturales que necesitan estos animales. La Comunidad de Madrid trabaja para proteger el patrimonio natural en positivo, sin ir contra la prosperidad y el desarrollo económico.
Más Madrid va a denunciar judicialmente la tala de 30 árboles durante las obras del Parque de la Cornisa en la capital. La portavoz municipal, Rita Maestre, asegura que se trata de una acción ilegal que ha afectado a ejemplares centenarios y que se ha llevado a cabo sin autorización municipal.
Lo que ha pasado en este caso, como en Valdecarros, como en el Sánchez de Vallecas, como en el Cañaveral, como recientemente también en la Plaza del Carmen en el centro de Madrid, es que la política de obras de Almeida consiste básicamente en talar árboles, en cementar, en poner más hormigón y más cemento en las calles de Madrid. En este caso, además, de forma ilegal, sin tener la autorización pertinente para proceder a esa tala de árboles, por eso denunciamos hoy que no solo fue una medida poco ética, es que además es una medida ilegal.
El alcalde defiende que los árboles que se han cortado suponían un riesgo para la seguridad.
Hubiera sido de una irresponsabilidad extraordinaria dejar 20 árboles que suponen un riesgo para las personas. Ahora, los mismos que van a denunciar esa tala de 20 árboles fueron los que talaron más de 10.000 en esta ciudad durante 4 años entre el 15 y el 19. Porque el gobierno anterior fue el gobierno de la motosierra.
José Luis Martínez Almeida ha presentado esta mañana el balance de las medidas del Ayuntamiento de Madrid para mejorar la calidad de vida de los mayores y favorecer al mismo tiempo que sigan residiendo en sus hogares todo el tiempo que quieran. Eva Prat.
8 son las principales medidas que ha adoptado el Ayuntamiento de cara a la autonomía de unos mayores con los que, dice el consistorio, tenemos una deuda. Entre ellas, se ha conseguido aprobar por unanimidad una nueva ordenanza de ayuda a domicilio que reduce la burocracia de 5 pasos a solamente 1. El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, resumía otras.
Quitar la lista de espera en comida a domicilio, que ya llega a 5.000 hogares, facilitar también todo el servicio de los centros de día, quitar también la lista de espera, y de hecho un nuevo centro que se va a hacer en Villa de Vallecas, que se va a inaugurar en unas pocas semanas, además especializado en Alzheimer.
El balance se ha presentado en el Centro Municipal de Mayores de Antón Martín, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida bromeaba con los nuevos servicios de teleasistencia y con la vista puesta en las elecciones.
Siempre seguiremos implantando las medidas que os permitan poder disfrutar cada vez más de esa etapa de la vida, que es la jubilación, a la que alguno también queremos llegar ya, por cierto. Para mí, el reloj este que mide la tensión me va a venir extraordinariamente bien en los próximos meses.
Al margen de la ironía, Almeida aseguraba que el Ayuntamiento está en escucha permanente para mejorar la calidad de vida de unos mayores que en el 96% de los casos quieren estar en su domicilio el mayor tiempo posible.
Lo que sí asumo como compromiso es que para nosotros nunca será suficiente lo que hacemos por vosotros. Estamos abiertos a que nos digáis qué necesitáis.
Por primera vez se han destinado más de 300 millones de euros a políticas de mayores.
La vicealcaldesa de Madrid, por su parte, ha visitado las instalaciones del Mercado de las Ventas. Es uno de los 27 municipales donde se han instalado placas solares con el objetivo de hacer de estos espacios lugares más sostenibles y atractivos. Desde que se inició la legislatura, según ha recordado Begoña Villacís, el Gobierno municipal ha triplicado las ayudas para mantener el comercio local al día, incluyendo bonificaciones fiscales.
Desde que empezamos el mandato, hemos invertido ya más de 35 millones de euros. Esto sí es una apuesta decidida por nuestro comercio local, por mantenerlo fuerte, activo, y además sabemos lo importante que son para conseguir que los vecinos tengan mejor calidad de vida.
Fitur cerró ayer sus puertas con un balance más que positivo para sus organizadores tras recibir a 222.000 visitantes, casi el doble que el año pasado, y un impacto de unos 400 millones de euros para la economía madrileña. Especialmente satisfechos están los empresarios del ocio nocturno porque el pasado fin de semana, dicen, ha sido uno de los 3 mejores del año para este sector, Raquel Ruiz.
Y satisfechos sobre todo porque Madrid se posiciona entre los profesionales del sector como la ciudad más atractiva para disfrutar de su ocio. Madrid desbanca a Nueva York, y es que los internacionales se sienten atraídos por nuestro estilo de vida. La pandemia ha marcado un antes y un después, lo explica Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Conocer gente nueva es lo que a la gente más le interesa de salir por las noches. En segundo lugar, bailar en una discoteca, y en tercer lugar, salir a cenar. Se nota que el COVID nos ha revolucionado a todos, porque históricamente parecía que la primera opción siempre era salir a cenar, y este año se ha quedado en el tercer lugar.
Algo que han hecho los profesionales de Fitur. En su mayoría han aprovechado todas las noches de su estancia y han incrementado su gasto medio. La consejera de Turismo, Marta Rivera, llama la atención sobre los beneficios que el ocio nocturno genera al conjunto del sector.
Va a haber gente que venga a Madrid fundamentalmente a salir de noche, pero el gasto que va a hacer esa persona no va a ser solamente en vida nocturna. Esa persona coge un hotel, esa persona va a comer, esa persona hace unas compras, esa persona coge un taxi. Entonces, si la apuesta de la consejería a través de su dirección general es incrementar el gasto turístico, la vida nocturna de Madrid sea una vida consolidada, nos ayuda también.
17 millones de euros es lo que ha reportado el sector del ocio nocturno durante Fitur.
Y la Feria de Turismo da paso a Madrid Fusión.
Buscando voy. Buscando el sabor, sacando a la vida mucho más color.
La gastronomía es protagonista desde hoy en IFEMA con una nueva edición, la 21ª, de esta Cumbre de los Sentidos. 3 días repletos de actividades bajo el lema Sin Límites, que van a reunir a los principales exponentes de la cocina mundial. La representación de cocineros españoles correrá a cargo de David Muñoz, los hermanos Roca, Quique da Costa y Ángel León, entre otros. Y a las 2:29 repasamos la actualidad de nuestros municipios. Comenzamos en Arroyomolinos. Parece que ya hay fecha de inicio para las obras de las viviendas del arroyo de la Arroyada. Los vecinos, se lo hemos contado aquí en muchas ocasiones, llevan sufriendo desprendimientos en las parcelas de sus casas desde hace más de un año. María Martínez de Mora, ¿cuándo comenzarán los trabajos?
Febrero es la fecha que está sobre la mesa. Fuentes del Ayuntamiento de Arroyomolinos han señalado a Onda Madrid que esta semana se reúnen con la empresa encargada de los trabajos y se podrá concretar el día exacto del inicio. Pero, en principio, si todo sigue según lo previsto, febrero es la fecha que se mantiene para empezar a reconstruir las parcelas afectadas por los desprendimientos, unas parcelas que cada vez están más deterioradas, nos asegura Gloria, una de las vecinas afectadas.
Hay cosas que están colgando y están huecas.
Gloria es propietaria de una de las primeras viviendas que se va a arreglar. Su casa está situada en la esquina más cercana al arroyo. Es una de las zonas más afectadas por las tormentas que sacudieron a esta zona hace más de un año, en noviembre del 2021, y también por los posteriores desprendimientos que continúan.
Eso cada vez lo tenemos peor, ¿eh? Mira, acabo de pasar ahora por allí y está fatal. Eso está fatal, cada vez se está desprendiendo más. Entonces, que empezaban en febrero, pero no lo sé. Nosotros los vecinos no veamos nada, no nos vamos a creer nada.
Los vecinos de Arroyomolinos piden más hechos y menos promesas al consistorio. Aseguran que cada vez hay más desprendimientos y que la situación es insostenible.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Ministerio de Hacienda llegan a un acuerdo. Los vecinos que reciban indemnizaciones por el problema de la línea 7B de metro tendrán derecho a exenciones fiscales. Jaime Moya.
El Ayuntamiento y el Ministerio han mantenido varias reuniones para buscar soluciones fiscales para los vecinos. El objetivo es que los afectados no pierdan parte de sus indemnizaciones en el pago de impuestos. El alcalde Javier Corpa asegura que, ante la inacción de la Comunidad de Madrid, se ven obligados a buscar soluciones en otras administraciones.
Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares estamos llamando a todas las administraciones a nivel estatal, a nivel europeo, teniendo claro y teniendo en cuenta que el problema de metro lo ha generado la Comunidad de Madrid, que es la competente en esta infraestructura, pero aquellos otros organismos que puedan ayudar para la resolución de este conflicto, para ayudar directamente a las víctimas, sin duda esas puertas las vamos a llamar, vamos a utilizarlas, porque estamos hablando de la situación de muchas familias de San Fernando de Henares.
Los vecinos podrán acogerse a una cláusula de la ley del IRPF que permitirá que las indemnizaciones recibidas no formen parte de la base imponible utilizada para calcular este impuesto. La exención podría ahorrar miles de euros a cada vecino.
A partir de hoy, 2 líneas de Getafe amplían su recorrido, mejorando así el itinerario de la L5, Buenavista, sector 3, que se extiende a la zona residencial de Enrique Lister, y la P2, que suma 5 nuevas paradas, Cristina Espina.
Sí, el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha estado hoy en Getafe para conocer los nuevos itinerarios, que supone no solo aumentar las paradas y las expediciones, sino también, ha insistido, mejorar la comunicación a través del transporte público.
Lo que conseguimos es conectar zonas que ahora tienen más actividad y que muchas veces los propios vecinos pues se dan cuenta de que con los medios de transporte público no pueden llegar y entonces tienen que optar por el vehículo privado, ¿no? Pues lo que queremos nosotros es precisamente que el medio de transporte público siempre sea una opción y siempre sea una posibilidad.
De esta forma, a partir de hoy, la L5 llegará hasta el barrio de Buenavista, mientras que la línea P2 amplía su recorrido para llevar el transporte público al área industrial de Los Gavilanes, como venían reivindicando también los trabajadores, sindicatos y empresarios. Escuchamos al concejal de movilidad, Carlos Enjuto.
Por parte de Gavilanes, conecta tanto la estación de Getafe Central de la línea C4 de cercanías como de Getafe Industrial de la línea C3 y presta servicio al eje de polígonos industriales que, como digo, están situados entre la propia C3 y la A4 y ahora va a llegar también a Gavilanes.
Ambas administraciones se han referido a que la mejora de líneas no es solo una apuesta por el transporte público, sino que la mejora de la comunicación contribuye al equilibrio territorial y al aumento de la competitividad para la atracción de nuevas empresas y la creación de puestos de trabajo.
Y terminamos en San Sebastián de los Reyes, donde se corta desde hoy y durante un mes el tráfico en su calle principal, en el centro y vía de acceso a la vez, para que el canal de Isabel II realice unas obras ineludibles para el suministro de agua. Patricia Cristóbal.
Sí, comienza un mes de obras en la principal calle del centro y también de acceso a San Sebastián de los Reyes, en la calle Real, que se cierra al tráfico desde este lunes y durante al menos un mes en ambos sentidos entre los números 33 y 19. El objetivo es que el canal de Isabel II pueda realizar unos trabajos ineludibles, dicen, para garantizar la calidad y el suministro del agua en esta localidad, donde es urgente sustituir las actuales tuberías de abastecimiento por otras de materiales más avanzados, según explica el concejal de movilidad Andrés García Caro.
Unas obras indispensables para poder garantizar el abastecimiento del servicio de suministro de agua.
El concejal asegura que las obras de vital importancia para que el servicio siga funcionando comienzan ahora que el ayuntamiento ha recibido el compromiso del canal de afectar lo menos posible a la normalidad de esta zona céntrica.
Garantizar que los servicios afectados sean los menos posibles y que las obras se realicen en definitiva de una forma más rápida, segura y con el menor impacto posible.
El tráfico peatonal apenas se va a ver afectado, pero sí las zonas de aparcamiento de la calle Real, así como los vados y garajes que quedarán restringidos entre las 8 y las 6 de la tarde.
2 y 34, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Policía Nacional está investigando como un posible caso de violencia machista la muerte de una mujer y de su hija de 8 años en Valladolid. El presunto autor es el novio de la chica, que ya ha sido detenido y que tiene antecedentes por violencia de género, Ángel García.
Hacia las 3 de la mañana, el 112 de Valladolid recibía la llamada de un hombre que informaba de que su cuñado le había dicho que había matado a su novia. Cuando la policía llegó al domicilio, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer de 46 años y de una niña de 8 años, hija de la pareja anterior de la madre, asesinadas con arma blanca. En el piso estaba también el presunto asesino, un hombre de 45 años que al parecer tenía antecedentes de violencia machista contra su anterior pareja en 2017. Fue detenido y trasladado al hospital para atenderle de las heridas que él mismo se había provocado al intentar suicidarse.
Conocía a los dos, a ella y a él. Se les veía bien, era una persona muy agradable y él cuando venía, pues también correcto.
Vamos, es que no hay palabras para explicar esto. Estamos en show.
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Vamos a ser prudentes. Sí parece que presuntamente es un caso de violencia de género y como es tradicional, el gobierno traslada las condolencias a los familiares de las víctimas, condena esta agresión machista.
O la portavoz del gobierno central, Isabel Rodríguez.
Que mueran las mujeres a manos de los hombres por el hecho de ser mujeres, que nos maten por ser mujeres, es algo que no nos puede pasar desapercibido a ninguno de nosotros.
La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial y la Coordinadora de Mujeres ya han convocado concentraciones de repulsa contra la violencia machista.
Recuerden que hay un teléfono de atención a las víctimas, el 016, que no deja huella en la factura telefónica. El Pleno del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género precisamente tiene previsto reunirse hoy en la sede del Consejo General del Poder Judicial para analizar la situación creada tras el repunte de muertes por violencia de género desde el pasado mes de diciembre. Esa reunión estaba fijada para el mes de febrero, pero la presidenta del observatorio, Ángeles Carmona, decidió adelantar la cita. El futbolista Dani Alves ha sido trasladado de prisión. Continúa en la cárcel acusado de agredir sexualmente a una joven que ha rechazado ser indemnizada por el jugador. En las últimas horas se han conocido nuevos detalles del relato de la chica. Alves, por su parte, ha pedido declarar de nuevo tras haber cambiado su versión 3 veces. Barcelona, Berta Queralt.
Sí, Dani Alves ha dado hasta 3 versiones distintas de lo ocurrido el 30 de diciembre en los baños de la discoteca Sutton en la ciudad condal. Y ahora la familia del exjugador del FC Barcelona sopesa cambiar de abogado y de estrategia. Preparan un recurso para pedir su puesta en libertad porque argumentan que no existe riesgo de fuga, ya que tiene domicilio en Barcelona, y solicitará volver a declarar ante la juez. Esta mañana Dani Alves ha sido trasladado de la cárcel de Brians 1 a Brians 2 para garantizar mejor su seguridad y convivencia. Según fuentes penitenciarias, Alves se encuentra abatido. El jugador se contradijo ante la policía y en los juzgados, mientras que la declaración de la joven de 23 años fue contundente y asegura que la abofeteó y violó. Su testimonio coincide con el de los testigos y con las imágenes de las cámaras de la discoteca, donde durante 15 minutos ambos, víctima y jugador, desaparecen de la zona VIP. La discoteca activó el protocolo contra agresiones sexuales y la patronal del ocio de Cataluña ha pedido ser acusación popular.
Allí en Barcelona la Policía Nacional ha detenido a un peligroso pederasta que presuntamente agredió sexualmente a niños de corta edad, de entre 3 y 10 años, de su entorno más cercano. El arrestado, que ha ingresado en prisión provisional, grababa esas agresiones y después subía los vídeos a diferentes canales de la llamada Internet profunda.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado el plan del Partido Popular para proteger a las instituciones, que incluye una oferta al Partido Socialista con vistas a las citas electorales que tenemos por delante este año. La primera, la de las elecciones municipales. Propone el líder del PP que se deje gobernar a la lista más votada en los ayuntamientos. Feijóo ha elegido el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, sede de las Cortes que redactaron la Constitución de 1812, para presentar esas propuestas. Flor Carazo.
Son 60 medidas para recuperar el prestigio de las instituciones que Alberto Núñez Feijóo considera está erosionando Sánchez. Iniciativas para acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad. Entre ellas, que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales.
Iniciativas para un mejor gobierno, como garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas. Establecer una comunicación institucionalizada y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición.
El líder del PP también ha propuesto recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma de la malversación y tipificar el delito de referéndum ilegal. Otras actuaciones: crear una oficina de calidad democrática, establecer un mandato de 5 años para el fiscal general del Estado, desvinculándolo del Gobierno, y establecer requisitos de idoneidad para dirigir organismos reguladores como el CIS o el INE, un proyecto que Feijóo pone a disposición del Gobierno.
El desarrollo de todas las propuestas aquí recogidas está a disposición del actual Gobierno de España si quiere implementarlas. En caso contrario, el Partido Popular las impulsará en su totalidad en los 100 primeros días de la próxima legislatura.
Y es que Feijóo está convencido de que ganará las elecciones.
Las reacciones a ese plan no se han hecho esperar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que no ve mal que no gobierne la lista más votada y ha deslizado que se podría estudiar, por ejemplo, llevar a cabo una segunda vuelta. La oposición no respalda, como era de esperar, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo. Noelia Ontoria.
La presidenta de la Comunidad de Madrid utiliza la doble negación para desmarcarse de la propuesta del líder de su partido. No ve mal que no gobierne la lista más votada y apuesta por estudiar otro mecanismo electoral, el de la segunda vuelta.
Es más perjudicial que grupos minoritarios, por estos cambalaches y acuerdos, se conviertan en representantes de todos. No he propuesto siquiera, he pensado que a lo mejor segundas vueltas, bueno, otras opciones, no me corresponde a mí y además estoy convencida que la izquierda nunca aceptaría.
Desde el PSOE aprovechan la iniciativa de Ayuso para desprestigiar la propuesta de su jefe, Pilar Alegría, portavoz.
Plantea propuestas, primero, que ni él mismo se cree, y segundo, que ni en su propio partido le apoyan.
En el Gobierno, ni la ministra portavoz Isabel Rodríguez ni la vicepresidenta Yolanda Díaz se creen lo que predica Feijóo.
No se lo cree ni él, que este señor, si tiene la oportunidad de sumar con Vox, sumará con ellos.
Esta propuesta es la imagen de la debilidad del señor Feijóo.
Y la oposición tampoco compra la fórmula. Jorge Buxadé, Vox, Teresa Pérez, Podemos, Íñigo Errejón, Más País.
Es una medida muy chupilerendi, pero que no responde a nuestro sistema democrático. Y si hay la posibilidad de echar a Bildu, tengamos que aceptar que gobiernen ellos por ser la lista más votada.
Es volver al bipartidismo, pero sobre todo impedir que Podemos gobierne.
Es una reforma que implicaría que nos acercamos hacia un sistema presidencialista. No sé si se lo ha pensado, no sé si se sabe lo que implica.
Y recuerdan que en Madrid ni Almeida ni Ayuso hubiesen gobernado si se hubiese aplicado la propuesta de que gobierne la lista más votada.
Pedro Sánchez ha recibido esta mañana en Moncloa al nuevo presidente del Tribunal Constitucional, a Cándido Conde Pumpido. Sánchez comparecerá mañana en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las dos últimas reuniones del Consejo Europeo, así como de las medidas del Ejecutivo frente a la situación económica derivada de la guerra en Ucrania. Su comparecencia comenzará a las 4 de la tarde. Será después de la votación del Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre con las medidas que están actualmente en vigor. Allí, en la Cámara Baja, seguiremos viendo a Edmundo Val como portavoz adjunto de Ciudadanos. Así lo ha decidido el Comité Permanente de la Formación, que mantendrá la estructura de su grupo en el Congreso. Lo ha explicado el Adrián Vázquez, el nuevo secretario general de la formación, que además ha añadido algún otro cambio.
Se mantendrá la estructura como está de momento. También anunciarles un cambio orgánico. Hoy hemos nombrado a Guillermo Díaz, que es nuestro miembro de la permanente, que es parte de ese grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, el coordinador y el enlace entre la permanente y el Congreso.
El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, se ha sentado de nuevo en el banquillo de los acusados. La Audiencia Nacional le juzga desde hoy por una de las ramas de la trama Gürtel, aunque la primera sesión se ha tenido que suspender por un problema informático en Lupe Ortiz.
Francisco Camps vuelve acusado al banquillo por presuntamente adjudicar contratos a Orange Market, una de las empresas de la Gürtel en Valencia. Él lo niega y recuerda que ha sido absuelto en otros 9 procedimientos. Mantiene su confianza en la justicia.
En este caso confío en la justicia, confío en el funcionamiento del Estado de Derecho español y confío que, como en las otras 9 causas, esto acabe como tiene que acabar, que es con la absolución.
Esta es la última causa donde la Fiscalía Anticorrupción solicita para el expresidente valenciano 2 años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Que aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se ha llevado un solo euro al bolsillo. No ha habido ni una sola transferencia de dinero público a ningún sitio que no sea al pago de aquellas cosas que parece que se hicieron con estos contratos. Por lo tanto, no hay malversación de fondos públicos.
Camps ha manifestado su intención de volver a la primera línea de la política. Insiste en su inocencia y denuncia que hay una campaña en su contra orquestada por el actual presidente Ximo Puig. El juicio se va a reanudar la próxima semana.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, insta al gobierno a resolver de inmediato la subida del salario mínimo para 2023 a fin de que aparezca ya actualizado en las nóminas del mes de enero. Los sindicatos, recordemos, reclaman un incremento hasta el entorno de los 1.100 euros mensuales.
Lo que ha provocado la inflación en España básicamente es cómo las patronales y las empresas han repercutido los costes a los precios, se han bloqueado las negociaciones de muchos salarios y necesitamos una subida generalizada de salarios en este año 2023. Y si no, España va a tener un problema económico grande en el medio plazo y espero que COE sea corresponsable de esa situación.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aboga por aplicar esa subida teniendo en cuenta la horquilla más alta que ha propuesto el Comité de Expertos.
Después de conocer el informe del Comité de Expertos, yo soy partidaria de dirigir la mirada hacia el tramo alto de ese comité, pero insisto que claro que vamos a subir el salario mínimo, sin lugar a dudas.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido hoy en Bruselas para estudiar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania con el envío de tanques sobre la mesa. Polonia ha anunciado ya su intención de pedir permiso a Alemania para enviar carros de combate Leopard a Ucrania. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socios europeos debaten a esta hora cómo seguir apoyando a Ucrania frente al enemigo ruso. La cuestión se centra sobre todo en enviar carros de combate modernos, como los Leopard 2, que ha solicitado expresamente el gobierno de Kiev, pero para lo que no hay consenso todavía. Alemania especialmente se niega a enviar este tipo de tanques. El ministro de Exteriores español, español, José Manuel Álvarez, no ha querido detallar qué tipo de posición asume España, pero sí dice que lo más importante es la unidad de los socios y seguir respaldando las necesidades de Ucrania.
El gobierno de España siempre ha venido tomando sus decisiones con un único guía, que es lo que en cada momento sea mejor para que Ucrania pueda defender su libertad, su independencia y su integridad territorial, que en el fondo es darle los medios a Ucrania para que la paz regrese lo antes posible a ese país.
El representante de Política Exterior, Josep Borrell, sí que ha sido más explícito. Él cree que este tipo de armamento es lo que realmente necesita el gobierno ucraniano, pero asegura que no hay que menospreciar otro tipo de ayuda que ya están enviando los socios europeos. La unidad está, dice, en no dejar de lado a Ucrania.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y 49, entramos en la recta final de estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Tiempo, por tanto, para las propuestas culturales que hoy además empezamos con una despedida. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues sí, tenemos que decirle adiós al cineasta mallorquín Agustí Villalonga, que ha fallecido a los 69 años. La película más reconocida de Villalonga es Pan Negro, con la que consiguió 9 premios Goya y 13 premios Gaudí.
Los pájaros son para volar y ser libres, Andreu. Les podemos enjaular, pero no cambiar su manera de ser.
No dejamos el cine. Mañana la Academia de Hollywood anunciará a los candidatos a los Oscar de este año y por primera vez en la historia 4 películas españolas están entre las 15 que optan a la nominación como mejor cortometraje de ficción. Este hecho sirve de argumento a las asociaciones del cortometraje para invitarnos a reflexionar sobre la necesidad de proteger este formato. Raquel Troyano, presidenta de la plataforma Nuevos Realizadores, ha intervenido esta mañana en Buenos Días Madrid, programa de esta casa de Onda Madrid, que conduce Eli del Valle.
Se tiene que volver a entender que el corto no es el hermano pequeño del cine. Y nuestra reivindicación, de alguna manera, son dos cosas muy concretas, que es conseguir el 1% de la financiación dedicada que vaya al cortometraje, tanto en televisiones como en plataformas, y luego un organismo de representación propio. Queremos esa agencia del cortometraje a la que poder acudir, que no la tenemos.
Reivindicaciones para las que han buscado apoyos con los que se van a acercar al Ministerio de Cultura y de hecho todavía podemos firmar en la web coordinadoradelcorto.org.
Nosotros hasta lo que llevamos lo vamos a presentar ya para comenzar esas conversaciones, pero se van a quedar abiertas hasta el día de los Goya.
Es decir, esa página para poder firmar apoyando al cortometraje estará abierta hasta el sábado 11 de febrero, que será cuando se celebre la gala de entrega de los premios Goya de este año. Y el cine cutre también busca su hueco. La 12ª edición de CutreCon, Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, se celebra esta semana con una selección de las peores películas de superhéroes de la historia del cine. La película elegida para la sesión inaugural, que será el miércoles a las 9:30 de la noche en MK2 Cinepaz, es Super Sonic Man, una copia española de bajo presupuesto de Superman dirigida por Juan Piquer Simón.
Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
Gran apuesta este Super Sonic Man para abrir esa semana del cine cutre de Madrid. Batman, la película, o Hogwarts, un nuevo héroe, son también algunos de los 22 títulos que se van a proyectar hasta el 29 de enero, distribuidos por las 3 sedes del festival: la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, el MK2 Cinepaz y el MK2 Palacio de Hielo. En el Teatro Marquina, hoy lunes a las 8 de la tarde, tenemos Conejo Blanco, Conejo Rojo. Hoy le toca el turno a Francesc Orella. El actor lleva más de 12 años sin pisar un escenario madrileño y hoy lo hace aceptando el reto del dramaturgo iraní Nasim Soleimanpour.
Se trata de Conejo Blanco, Conejo Rojo. Es un texto que desconozco, solo lo voy a conocer momentos antes de salir al escenario, así que será una auténtica sorpresa para mí, absoluta.
Y si en Conejo Blanco, Conejo Rojo es el actor o actriz protagonista quien no sabe a qué va a enfrentarse, tenemos ahora otra propuesta escénica en la que es el público el que acepta el reto. Belén Chanes es la creadora de la experiencia de teatro inmersivo Entrenando el futuro de la compañía Esto se hace.
Lo primero que hacemos es, cuando el espectador compra la entrada, enviarle a su casa unas preguntas tipo test que se responden muy rápido, que ya le dan una clave un poco de por dónde va. Bueno, todavía no sabe el resultado, pero viene con ese número que obtiene a la experiencia, al día de la experiencia, y allí, a lo largo de una hora y media, hora y 45, va pasando por diferentes espacios, guiado por un personaje un poco misterioso que viene del futuro, y enfrentándose a diferentes situaciones y conflictos que se le plantean, ¿no?, a él y a los personajes que se encuentra.
Pues aunque la cita en Nabel Art es el próximo domingo a las 7 de la tarde, como ya hemos escuchado a Belén Chanes, la experiencia comienza unos días antes con ese cuestionario que recibiremos en casa una vez que hayamos comprado las entradas, así que ya podemos reservarlas en nabelart.es. Teatro inmersivo que nos invita a la reflexión.
Trata de la relación del ser humano actual con el avance tecnológico, cómo nos enfrentamos a los avances científicos y tecnológicos que parece que en esta época van más rápido y sobre todo inundan más nuestra vida cotidiana.
He llegado lejos por mi talento, no por el que tengo, sino por el que me invento. Aunque voy sobrada de aspiraciones, mi única ambición es recorrer televisiones. Mocatriz, mocatriz, modelo, cantante y actriz.
Pues hoy, Elia, nos están quedando unas propuestas muy alternativas y vamos a rematar con Orteralia. El festival ya tiene fecha para su segunda edición. Será el sábado 18 de marzo en el recinto ferial de IFEMA y Ojete Calor encabeza el cartel de este año, el dúo musical formado por Aníbal Gómez y Carlos Areces.
Yo estoy licenciada por la escuela de la vida.
También van a estar en Orteralia 2023 Leonardo Dantes, Karina o Nancy Rubias, entre otros, para amenizar nada más y nada menos que 10 horas de fiesta. ¿Te sientes capacitada para aguantarlas?
Pues no lo sé. Todo es ponerse, ¿eh? Todo es ponerse.
Todo es ponerse. Hay que esperar al mes de marzo,
¿no?
Hemos dicho 18 de marzo en IFEMA, pero yo creo que la espera merece la pena y yo te digo, reserva las entradas.
Porque
que
vuelan.
Que lo mismo te quedas sin ellas.
Aburrido no tiene pinta, desde luego. Gracias, Isa.
Juego a ganar con mis tacones y mi rímel, ¿para qué quiero más? Tarde o temprano sé que voy a triunfar. No sé cantar, no sé posar, no sé actuar, vivo feliz.
Aquí lo que sabemos hacer muy bien es contar noticias como las que vamos a repasar ahora con la ayuda de Enrique López. La Comunidad de Madrid mantiene el aviso amarillo por temperaturas mínimas en toda la región.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros podrían llegar a los menos 6 grados en la zona de la sierra y a menos 4 en el resto de la comunidad durante la próxima madrugada. Desde el Suma 112 nos dan algunos consejos.
Debemos tomar líquidos calientes, templados o calientes, y además es bueno tomar frutas y verduras en cantidades, porque contienen vitamina A y vitamina C. Y por último, en cuanto a las viviendas, debemos realizar revisiones a nuestros sistemas de calefacción y ventilar adecuadamente todos los días la vivienda.
800.000 llamadas ha recibido el Centro de Atención Telefónica de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.
Desde que se puso en funcionamiento hace 9 meses, está atendido por médicos de familia, enfermeras, auxiliares administrativos. Juan Antonio Sarrión es su director.
Y de esa manera pues evitamos desplazamientos a los usuarios y de alguna manera pues acercamos más la atención primaria. También es un apoyo a resolver sobre todo esas dudas que a veces pues pueden ocupar unas consultas y sobre todo un tiempo también del ciudadano, las dos cosas, no hay que olvidarlo. que pueden ser resueltas por teléfono y de alguna manera pues sirve de apoyo a todos los centros de salud.
Exenciones fiscales para los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la línea 7B de Metro.
El Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda han alcanzado un acuerdo. Las indemnizaciones que reciban no formarán parte de la base imponible del IRPF. Javier Corpa, alcalde.
Aquellos otros organismos que puedan ayudar para la resolución de este conflicto, para ayudar directamente a las víctimas, sin duda esas puertas las vamos a llamar, vamos a utilizarlas, porque estamos hablando de la situación de muchas familias de San Fernando de Henares.
El Arco Verde, el corredor que conectará 25 municipios con los tres grandes parques regionales de Madrid, ha llegado al kilómetro 100.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha elegido San Sebastián de los Reyes para celebrarlo. Allí ha plantado una encina y soltado dos ejemplares de águila imperial.
A finales de este año, de 2023, contaremos con 150 kilómetros. En 3 años y medio hemos invertido 5 millones de euros. Ya hemos firmado los protocolos con los 25 municipios por los que pasa Arco Verde y hemos actuado en 15 de ellos. Y a finales de 2023 se sumarán actuaciones en 4 municipios más.
Más Madrid va a denunciar judicialmente la tala de 30 árboles durante las obras del Parque de la Cornisa.
La portavoz municipal, Rita Maestre, asegura que se trata de una acción ilegal que ha afectado a ejemplares centenarios y se ha llevado a cabo sin autorización. Escuchamos a Maestre y al alcalde Martínez Almeida.
La política de obras de Almeida consiste básicamente en talar árboles, en cementar, en poner más hormigón y más cemento en las calles de Madrid. En este caso, además, de forma ilegal.
Hubiera sido de una irresponsabilidad extraordinaria dejar 20 árboles que suponen un riesgo para las personas, los mismos que van a denunciar. Fueron los que talaron más de 10.000 en esta ciudad durante 4 años, entre el 15 y el 19.
Y Madrid se despide de Fitur superando las previsiones más optimistas.
Tanto en número de visitantes, 222.000, como en impacto económico, unos 400 millones de euros. De ellos, cerca de 20 se han ido al ocio nocturno. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
El 94,4% de aquellos que venían de fuera de España a Fitur han salido por la noche a cenar, a un musical, a un espectáculo o a bailar a una discoteca.
Terminamos, se van a quedar ya con Madrid, con Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Recuerden que la información no se detiene en nuestros boletines horarios Madrid Directo y El Enfoque. Les esperamos de nuevo mañana. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.